Philosophy Pods.
Hoy en Philosophy Pods hablamos del miedo, o más bien de su expresión más intensa, el terror. Esa emoción que cuando se experimenta nos impide pensar y cuando pasa generalmente nos impulsa a hacerlo. Hablamos de su conexión con el horror, con lo siniestro, por supuesto del interés que ha despertado la filosofía y también de las razones por las que el terror como género artístico despierta tantas pasiones. De todo ello vamos a hablar de la mano de Antonio Castilla Cerezo, profesor e investigador especializado en estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y autor del libro La condición sombría. Antonio, bienvenido a Philosophy Pods.
Muchas gracias.
Comencemos por lo fundamental, Antonio, que me parece a mí que no lo más sencillo. ¿Qué es el terror?
Bien, de entrada ya es llamativo que se le pregunte a alguien que se dedica a la filosofía a estas alturas que defina el terror, porque ya hay definiciones y además de muy fácil acceso de ese término. Tú misma en la presentación has hablado ya de rasgos que pertenecen a mi juicio a la definición del terror. Si se sigue indagando filosóficamente qué sea el terror o si se ha seguido en los últimos años en ese sentido, será porque hay algo en esas definiciones que no acaba de ser del todo satisfactorio, lo que no significa que no valgan para nada, que no haya en ellas nada de aprovechable, sino que o bien son definiciones en algún punto fallidas, falsas, o bien que su fallo es más hondo y que son falsas definiciones que no definen nada en realidad. Yo en algunas de las cosas que has dicho antes de que comenzásemos a hablar, me ha parecido reconocer rasgos de una de esas definiciones. De hecho, creo que debe ser hoy en día la más extendida, que es la que figura en la Wikipedia. A la que figura la Wikipedia a día de hoy, a finales de mayo del 2023. Allí se define el terror como el sentimiento de miedo o fobia en su expresión máxima, y además haciendo alusión a cuál podría ser su causa y su efecto, se dice que sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente. Yo creo que este es un ejemplo de falsa definición, no de definición falsa, no de que defina, pero no del todo correctamente, sino de que en realidad no define al terror, lo cual, insisto, no quiere decir que no haya en ella elementos que sean válidos o que sea preciso retener. Más que nada porque remite el terror al incremento del miedo, y yo creo que el terror y el miedo son enormemente distintos, que la temporalidad del miedo está dirigida al futuro, aunque sea el futuro inmediato, y la del terror no. El terror está dirigida fundamentalmente al presente. Es decir, tenemos miedo de lo que vaya a pasar, en cambio el terror ya ha pasado, está pasando, mejor dicho. Y además porque define el terror como el miedo llevado a su escala máxima, pero no nos dice en qué consiste realmente esa escala máxima, más que en el hecho de que el miedo pasa a transformarse en terror. O sea, me recuerda bastante a otros tipos de transformaciones que no darían lugar a una definición. O sea, como definir el hielo como eso que le pasa al agua cuando se enfría lo suficiente como para convertirse en hielo. Claro, es como meter dentro de la definición a aquello que se trata de definir. Por tanto, esa caracterización que, como digo, hoy en día circula y circula de manera generalizada, entiendo que no es del todo satisfactoria y que por eso a lo mejor es conveniente saber qué podemos retener de ella y qué deberíamos añadirle. A mi juicio, yo creo que de ella es aprovechable varias cosas. Bueno, para empezar, el hecho de que se define ahí al terror como un sentimiento, lo cual puede parecer una obviedad, pero bueno, es una obviedad que hay que retener, que es un sentimiento además de carácter extremo, y eso está implícito en el hecho de que se caracterice a ese sentimiento de miedo como algo llevado a su expresión máxima y solo entonces se transformaría en terror. Y luego, por otra parte, este elemento de que bloquea el pensamiento racional. Tú has añadido lo de que, además, una vez ha pasado lo estimula. Yo estoy de acuerdo con esa caracterización. Yo en algún momento he trabajado también en ese sentido, he intentado pensar algo en ese sentido. Pero yo creo que habría que añadirle como mínimo dos cosas más, dos elementos a esa caracterización. En primer lugar, que es un sentimiento de carácter, podríamos decir, displacentero. Este término como neutro, en los siglos XVII y XVIII, sobre todo el XVIII, que servía para cubrirse las espaldas, no abiertamente doloroso, o no necesariamente doloroso, pero como mínimo de placentero no tiene nada. Y yo le añadiría esto porque uno de los fallos de la definición de Wikipedia a día de hoy es que no solamente el terror bloquea el pensamiento, no solamente el terror impide pensar racionalmente. También los sentimientos placenteros llevados a su extremo bloquean el pensamiento, a mi modo de ver. Y en segundo lugar, Yo le añadiría la observación de que no solamente bloquea algo, en este caso el pensamiento, sino que también desata algo. Y en este sentido me gustaría también remitirme a la etimología de la palabra terror. Ciertamente la etimología no es ninguna ciencia exacta, y remitirse a la etimología siempre es remitirse a algo resbaladizo. Pero terror viene de térreo, a su vez procede de la palabra ter, que es todo un campo semántico que se refiere al ámbito del temblor. Es decir, no solamente bloquearía ciertos procesos cognitivos y particularmente racionales, sino que también, por así decir, estimularía o desataría ciertas reacciones físicas. Y este aspecto físico no debemos descuidarlo a mi modo de ver, porque aunque no sea inmediatamente filosófico, la filosofía puede también dar vueltas en torno a ello.
¿Cómo ha tratado y cómo trata actualmente la filosofía el terror? ¿Qué le interesa del terror?
Bueno, esa es una mega pregunta. Claro, da pie a pensar lo que la filosofía ha dicho sobre el terror en muchas épocas distintas, y ya solo con lo que la filosofía ha intentado aprovechar para su dominio, para el ámbito del pensamiento del terror. En el siglo XXI ya con eso tendríamos para un podcast entero. Pero bueno, intento esquematizar todo lo que se me ocurre en este sentido. Precisamente aprovechando eso que habías dicho tú en tu presentación y en torno a lo cual yo he dado también alguna vuelta en mi respuesta inmediatamente anterior, precisamente porque el terror impide el ejercicio de la capacidad racional de los sujetos, no debe sorprendernos que históricamente la primera actitud, la primera relación que la filosofía ha tenido con el terror sea la de oposición. Lo primero que ha visto la filosofía en el terror es un enemigo. Esto es reconocible desde, como mínimo, tirando hacia atrás, Platón, en el libro tercero de la República, cuando se pregunta a propósito de cómo hay que educar a los futuros guardianes de la polis, de la ciudad-estado, considera que hay cierto tipo de discursos que no deben llegarles o que deben ser censurados, y son particularmente aquellos discursos cuyo contenido es terrible. Aquellos que les hacen particularmente tener la muerte. Eso no es conveniente que lo tengan presente ni los guardianes en general, ni más ampliamente todavía, llega a decir en ese libro, para todo ser humano razonable en general es preciso que la muerte no sea terrible. Es decir, que en Platón se podría decir que se da la vuelta a algo que hemos dicho hace unos instantes. Si el terror nos impide pensar racionalmente, entonces el individuo que se mantiene razonable es capaz de frenar el terror. Lo que pasa es que, claro, para que la razón se pueda sobreponer al terror necesita estar ejercitada, y Platón diserta, no diré largamente, pero sí en pasajes además muy fácilmente localizables, muy específicos, diseña toda una serie de pruebas que el candidato a ser guardián y por lo tanto a figurar entre los posibles gobernantes, un sistema de pruebas que debe superar, y el tercer y último nivel de ese sistema de pruebas consiste en que esos candidatos tienen que ser expuestos o introducidos en situaciones extremadamente terribles, por un lado, y en otras ocasiones extremadamente placenteras. Ahí es donde, precisamente por eso yo anticipaba antes eso de que no solamente el terror puede bloquear la capacidad racional, sino también los sentimientos placenteros llevados a su extremo. Si el individuo se sigue manteniendo racional y ateniéndose a su funcionamiento racional, a pesar de estar en esos dos tipos de situaciones, entonces supera el último bloque de pruebas y ya pasa a ser alguien verdaderamente confiable. Entonces sucede ahí que efectivamente la filosofía ha tratado al terror como a un enemigo, pero un enemigo no es simplemente alguien que se me opone, es también alguien a quien debo sobreponerme, y además alguien a quien debo entender que cuando me sobrepongo hace que yo mejore. Con lo cual el enemigo no es simplemente alguien que mejor sería que no hubiera existido, es alguien que afortunadamente existe para que ciertas capacidades puedan perfeccionarse. Yo creo que esta es la primera relación verdaderamente identificable a nivel histórico entre la filosofía y el terror, y como digo, pienso que es lógico que así sea. Pienso que es lógico que la filosofía haya visto el terror en primer lugar y ante todo un enemigo.
¿Y actualmente es más un amigo o no?
Actualmente yo creo que se ha pasado de la oposición a algo así como una especie de omnipresencia. Por un lado, ya en la modernidad se va al otro extremo, de la oposición se ha pasado a algo así como una identificación. Esto es localizable, hay quien lo localiza incluso en Hobbes, ¿no? Que se había identificado con el terror, como si el terror hablase, esta sería la filosofía que haría. Desde luego yo pienso que eso sí es identificable en Sartre como una especie de devenir terrible del filósofo, que en nuestros días yo creo que llega a su extremo con la evolución que ha seguido Nick Land, un antiguo alumno suyo, Nicholas Blinkow, vista su evolución, ha llegado a declarar que, creo que la frase era algo así como: no es cualquier cosa descubrir con un cuarto de siglo de retraso que tu antiguo director de tesis es Satán. Pues como declaración contundente, no está mal. Y bueno, sí, es una deriva que se ha producido de manera más reciente, pero que tiene, yo creo, como mínimo en el origen de la modernidad su primer momento reconocible. Y luego en el siglo XXI el terror se ha convertido en el tema filosófico por antonomasia en el arranque del siglo. Eso tiene que ver con circunstancias históricas. La filosofía contemporánea intenta dar cuenta conceptualmente de cosas que suceden casi al hilo de lo que se está escribiendo. Y claro, el siglo XXI comienza con el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. Entonces, pues hubo todo un auge de la literatura filosófica sobre el problema del terrorismo, por un lado, pero del terror por otro, porque empezó a circular socialmente este discurso proveniente de un lugar muy específico en el que se habla de que Occidente debía llevar una guerra contra el terror. Bueno, esto ha empezado a manifestarse en las publicaciones filosóficas, hasta donde yo conozco, con el libro de Giovanna Borradori, La filosofía en una época de terror, que hacía unas extensas entrevistas a Habermas y a Derrida, como dos filósofos en extremos totalmente opuestos, o si no opuestos, por lo menos muy, muy diferenciados del espectro filosófico, pero luego ha dado lugar a toda una literatura sobre terror que yo creo que en el ámbito anglosajón pasa fundamentalmente por la aportación de Eugene Tucker, su trilogía del horror en la filosofía, pero bueno, está también Reza Negarestani, Ray Brasher, y aquí en España, bueno, ha habido también toda una larga serie de textos filosóficos sobre el terror que lo han cuestionado desde un montón de perspectivas. Pienso Arturo Leite, o Félix Duque, desde el, bueno, la perspectiva en términos generales heideggeriana, hasta Vicente Serrano Marín, Ana Carrasco Conde, Jorge Fernández Gonzalo, más próximos a Lacan. Yo mismo, bueno, en fin, no me pondré como ejemplo de nada, pero el caso es que sí hubo, yo diría que entre 2001 y 2015, una larga serie de publicaciones filosóficas sobre el terror, y cada una de ellas apuntaba en un sentido distinto. Es como si ahora, en lugar de que hubiera una sucesión de perspectivas, fueran todas simultáneas, lo cual yo creo que caracteriza nuestra época, más allá incluso de la filosofía.
¿No hay un acuerdo en lo que interesa sobre el terror?
Hoy en día no, y además es, yo creo que es comprensible que lo haya, porque no hay un acuerdo a nivel filosófico, diría yo, en prácticamente nada. Tiene que ver también con el hecho de que la producción filosófica se ha incrementado tantísimo, va creciendo a cada década, que es imposible que haya algo así como un consenso.
¿Qué es lo que te interesa a ti sobre el terror? ¿O lo que te ha interesado y te continúa interesando sobre el terror? ¿Por qué empezaste a trabajar sobre esto?
Bueno, para mí me parecía que el terror, aparte de ser un signo de los tiempos, en el momento en que yo me aproximé a esa problemática, me servía también para poner en práctica el tipo de filosofía al que yo era más afín, al menos por entonces, que tenía que ver con el pensamiento de Deleuze. De Gilles Deleuze, un autor al que en principio no se vincula con el ámbito del terror, porque es un autor que siempre está a favor de la creación y de lo nuevo. Y bueno, después de leer al cual sales a la calle, la vida sigue teniendo sentido. No parece un autor que te abrume con su obra en el sentido. Tendrá las dificultades técnicas que se quiera, pero no es alguien eminentemente negativo. Y sin embargo, me parecía que la operación que este autor había hecho con el problema de la diferencia muchas décadas atrás, por lo menos desde los años 60, se podía hacer en paralelo este problema con el terror. Es decir, como las diferentes dimensiones del concepto, que además de la oposición y de la identidad, las dos que mencionaba antes, son la semejanza y la analogía, habían contribuido, decía él, a suplantar o a dejar en un segundo plano a la diferencia como problema filosófico, parecía que históricamente había sucedido algo análogo, algo muy similar con el problema del terror, y eso, por así decir, había coartado el planteamiento de ese problema, que es justamente lo que entiendo que ha saltado por los aires en las últimas dos décadas.
Antonio, ¿horror y terror es lo mismo o no?
Bueno, horror y terror es, yo creo que para diferenciar estos dos conceptos hay una referencia útil, que es la de Adriana Cabarero, que tiene un libro titulado Horrorismo, en su título nombrando la violencia contemporánea. De hecho, yo antes, en la respuesta a la primera pregunta que me has hecho, tomaba yo algo ya de ese libro, sin citarlo, que era en los dos primeros capítulos. Esta autora se centra en las etimologías de esos dos términos, de terror y de horror. Y es ahí donde se tienen las consecuencias de que terror provenga de térreo y por lo tanto de temblar, y que eso significa un efecto físico. Ella lo estira más porque dice que es también el estímulo hacia cierto movimiento cuya manifestación más visible sería la huida, y por lo tanto es un sentimiento vinculado al instinto de supervivencia. Y en cambio el horror tiene una etimología muy distinta. Viene de hórreo, significa poner los pelos, sobre todo los cabellos de punta. Por tanto, no supone un desplazamiento en el espacio del sujeto, sino el sujeto puede estar perfectamente estático, el sujeto que experimenta el horror puede estar perfectamente en el mismo sitio. Es una reacción, por así decir, que no implica desplazamiento ni, por lo tanto, huida alguna, sino más bien parálisis del sujeto en cuestión. Se mueven los cabellos, pero no el sujeto de turno. Claro, que el horror excluya la huida es compatible, a mi modo de ver, con el hecho de que en inglés lo que nosotros llamamos, por ejemplo, películas de terror, se llame horror movies, no terror movies, porque remite al hecho de que el espectador o la espectadora están inmóviles en su butaca mientras contemplan la película en cuestión. Esto es una distinción, la de horror y terror, que pueden tener más a la mano, por así decir, los hablantes del inglés, que no seguramente los de español, pero en todo caso, bueno, pues hay toda una bibliografía al respecto. Por ejemplo, hay un libro de Noel Carroll, que es algo así como un clásico dentro de la filosofía de tendencia analítica, a propósito del género, lo que nosotros llamaríamos el género de terror, cuyo título real es The Philosophy of Horror, ¿no? Es decir, porque para los anglosajones no hace falta hacer esa aclaración entre horror y terror, que en nuestro caso, pues bueno, manejamos como si fueran sinónimos, no lo son en sentido estricto. Cabarero, para intentar ya rematar lo que decía sobre ella y con ello la respuesta a tu pregunta, Cabrera saca bastantes consecuencias del hecho de que horror y terror no sean lo mismo. Por ejemplo, considera que los atentados como el del 11 de septiembre que yo mencionaba antes, pero bueno, como el que sucedió en Madrid 3 años después, o como el que sucedió también en Londres, si no recuerdo muy mal, en el 2007, son atentados que en realidad no son terroristas, sino que son horroristas. La palabra no ha tenido éxito, seguramente por lo que tiene un sonido espantoso, pero el caso es que ella considera que el terrorista siembra el terror, pero pone su vida a resguardo, mientras que el horrorista no. El horrorista se queda, no se desplaza con respecto al lugar donde va a tener lugar el atentado, y pues, por ejemplo, el terrorista suicida, ¿no? Los terroristas que iban en los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas serían, según esta caracterización, horroristas y no terroristas.
Preparando esta entrevista, me encontré con un texto que yo no conocía, de Freud, dedicado a Das Unheimliche, traducido por sí. Lo siniestro, ¿no? En el que se pregunta por aquello que permite identificar lo siniestro más allá de la angustia que nos provoca. Porque, claro, no todo lo que nos angustia nos resulta siniestro, como no todo lo que nos angustia nos provoca terror, ¿no? Pero, ¿es necesario que algo nos resulte siniestro para que nos provoque terror?
Ya, bueno, aquí lo que pasa es que la traducción de Das Unheimliche puede ser engañosa. En primer lugar, porque lo traduce por una palabra que no retiene lo central de ese término alemán. Siniestro es palabra italiana, que por cierto quiere decir lo que tiene que ver con el lado izquierdo. No tiene nada que ver con Unheimlich. Unheimlich tiene una parte central, Heim, que es la que nos da la clave para entender por qué interesó a Freud ese término.
Sí, además tiene todo un análisis etimológico que me parece precioso.
Claro, 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 ahí está. Él se detiene mucho en el análisis etimológico de la palabra, que desaparece por completo con la traducción habitual del término. Heim es el hogar, es el espacio familiar, el espacio en el que nos sentimos cómodos. Eso de lo que se nos saca cuando se dice ahora que se nos saca de nuestra zona de confort. Un es negativo y lig es simplemente la terminación para hacer de ello un concepto, una categoría, incluso un adjetivo, ¿no? Por lo tanto, lo unheimlich sería aquello que no debería estar en el heim, no debería aparecer en el espacio familiar, y de ahí el interés de Freud por este concepto, porque Freud ha sabido que intenta abordar los problemas psíquicos a partir de una terminología que tiene que ver con relaciones familiares, ¿no? El unheimlich sería aquello que justamente vulnera ese espacio familiar. De hecho, ahí no está siendo estrictamente original Freud y no pretende serlo, ¿no? Se remite a varios autores. Me resulta particularmente significativo la alusión que hace a Schelling. De Schelling toma tal cual la definición. La definición de lo unheimlich es, según Schelling, lo que debería haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado. Esto es justamente lo que le resulta significativo a Freud, porque es el equivalente al síntoma. El síntoma es precisamente eso que debería quedar oculto, pero aún así se manifiesta y, por lo tanto, da una pista para la resolución del conflicto. Visto en este sentido, si efectivamente lo siniestro es aquello que, por así decir, revela el problema de fondo, traicionándolo, traicionando el secreto que sobre él se había dispuesto, yo entiendo que la respuesta tiene que ser que no es preciso que algo sea siniestro para que nos produzca terror, por múltiples motivos. Porque, por ejemplo, si ahora mismo apareciera en la habitación un tigre, seguramente nos aterrorizaríamos todos los que estuviéramos en la habitación de turno. Y tal vez podríamos decir es siniestro, pero no veríamos hasta qué punto eso se había mantenido en secreto. En cambio, si nosotros fuésemos por la selva, algo que no es precisamente de nuestro Heim, al menos no en principio, y nos encontrásemos con el tigre, probablemente nos aterrorizaríamos también, pero eso no sería siniestro. Creo que se podrían poner muchos ejemplos, el que digo es uno, seguramente mejorable, sustituible por otros. Fácilmente se podrían poner ejemplos de situaciones que nos producen terror y que no son siniestras. Sin embargo, la pregunta que haces, yo creo que tiene otra lectura. Intento ser breve a este respecto. Hay un autor contemporáneo, bueno, ya no está vivo, pero supongo desde hace pocos años, Mark Fisher, que hizo una serie de consideraciones. Ahora no me refiero a lo que escribió en el texto titulado Lo raro y lo espeluznante, donde raro, en inglés weird, significa prácticamente lo mismo que Heimlich de Freud, y en general Heimlich en lengua alemana, sino a las observaciones sobre La cosa, la película de John Carpenter, que ubicó casi al comienzo del realismo capitalista. Ahí Fisher hace una equiparación entre el capital así con todo lo que connota, o sea, el epicentro del orden económico en el que vivimos, con la cosa de esa película, o sea, con una entidad que es infinitamente plástica, que se puede transformar en cualquier objeto con el que tome contacto, dice ahí Fisher. Y por lo tanto puede aparecer en cualquier lugar y bajo el aspecto de lo que sea. Bueno, ese es el modo de ser de lo siniestro. Ese es el modo de ser de lo siniestro, que puede aparecer en cualquier momento y además el capital es lo que está subyaciendo en general a la manera de funcionar económica y social. Pues es que no lo percibimos y en ocasiones se podría él mismo traicionar ese secreto y manifestarse. Esto no invalida el hecho de que podamos seguir poniendo ejemplos de cosas terribles o de cosas que nos producen terror y que no son siniestras. Lo que quiere decir, entiendo yo, o lo que nos permite pensar, es que aunque no todo lo terrible tiene por qué ser siniestro, a pesar de eso, en nuestra época, las experiencias de lo terrible que no tienen nada que ver con lo siniestro son, por así decir, secundarias.
Qué bueno. Bueno, y no puedo terminar esta entrevista sin hacer una referencia a por qué nos gusta el terror, ¿no? Antes mencionabas a Noel Carroll, él precisamente, creo que en ese libro que mencionaba, aunque no estoy segura, se pregunta por eso, ¿no? Por las razones por las que nos resulta atractivo pasar una tarde angustiante viendo algunas de las muchas películas, por ejemplo, de la saga Saw o La Matanza de Texas, o yo qué sé, o leyendo un libro de Stephen King, o escuchando una de las muchas ficciones sonoras de terror y nada más, o un siniestro crimen real, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos atraídos por el terror cuando es una sensación tan poco placentera, como decías tú al principio?
Bueno, de ahí puede haber diversos motivos. Y yo creo que en ese sentido resulta útil el que, no sé si exactamente los añadidos, yo pienso que sí, pero exactamente los añadidos que hay que hacer a la definición del terror son las que hice yo al comienzo de esta serie de preguntas. Pero en todo caso deberíamos tener presente también el hecho de que el terror no simplemente impide pensar, sino que también estimula ciertas reacciones físicas. Y eso es toda otra serie de motivos para interesarse por el terror. ¿Qué efectos tiene a nivel fisiológico, ¿no? Ahí la disciplina, sin embargo, que podría dar cuenta de eso, me parece que no es la filosofía. Por lo menos no la filosofía en un sentido más estricto. Los motivos pueden ser desde que simplemente nos entretiene, nos permite evadirnos, o porque puede haber quien se interese porque quiere ser reconocido socialmente como un erudito o una erudita en ese género. O sea, puede haber motivos de todos los colores, ¿no? Pero también, y este es el sentido, o sea, la línea que más me interesa dentro de este contexto de pregunta, también porque estimula alguna de nuestras capacidades cognoscitivas, o sea, porque, como decía Kant, a propósito de los sentimientos estéticos en general, nos da mucho que pensar. No es ese el único motivo por el que nos podemos interesar por el terror. Yo creo que sería tener una deformación de perspectivas. Aquí, como soy filósofo, voy a pensar solamente el terror en ese sentido, perdiendo de vista que hay otras motivaciones posibles, ¿no? Pero yo creo que este es el que tiene relación más directa con la filosofía. Mencionabas a Noel Carroll y yo hace un rato también. Yo con Noel Carroll he tenido una relación bastante difícil, no a nivel personal, que no tenemos trato, sino con el libro en cuestión, con la filosofía del terror. Es un libro que, por un lado, obviamente hay que conocer si se trabaja el tema del terror en el cine o en la literatura, etc. Y, sin embargo, es todo el rato una sensación de no poder estar de acuerdo con prácticamente nada de lo que ahí se dice. Lo cual me es muy útil también, por otra parte, ¿no? O sea, no por llevar la contraria sistemáticamente, sino por, bueno, tener que forcejear con algo, como decía antes, pues te obliga a definir tu propio sitio y tu propio pensamiento. Carroll, sin embargo, define básicamente tres términos. Uno es el terror real. Yo he puesto antes el ejemplo este de qué pasaría si apareciera un tigre en la sala, pues experimentaríamos terror real. Luego el terror en el arte y luego el terror arte. El terror arte sería el género de terror, sería aquel en el que no simplemente la película o la novela de turno o el relato harían intervenir elementos terribles, sino que además tiene todos los, digamos, clichés o los lugares comunes de un género artístico particular para que sea perfectamente reconocible que ahí vamos a encontrar ese tipo de contenidos, mientras que esos contenidos podrían aparecer de otra manera en obras de arte, distintas manifestaciones artísticas, sin que fueran tan evidentemente reconocibles. Yo creo que en el caso del género de terror, lo que sucede es que nos ofrece una versión doblemente controlada del terror. Y en ese sentido puede decirse algo análogo a lo que Kant decía sobre lo sublime en los apartados 29, bueno, en una observación sobre los juicios estéticos que cuela entre los apartados 29 y 30 de la Crítica del Juicio, y que es célebre, donde se dice que lo sublime puede ser experimentado solo si se lo percibe desde un lugar seguro. Claro, el género es un lugar seguro, el género es un gran tranquilizador. Un tranquilizador que se suma al hecho de que ya hay ciertos límites al terror puestos por el hecho mismo de que se trate de una obra artística. Si además de ser una obra artística, por tanto una representación en algún sentido, que ya pone sus propios límites al terror, encima se le añade el que tiene esa especie de sobrelimitación propia de un género, pues nos permite que el terror sea, por así decir, digerible. No que desaparezca por completo, porque entonces no funcionaría, pero sí que sea más fácilmente asimilable. Entonces, pues todo es ganancia ahí, desde el punto de vista de quien efectivamente es capaz de conectar a través de esas convenciones con lo que se trata de filtrar por ellas.
Bueno, ya justo antes de despedirnos, recomienda una película de terror.
Ah, bueno, tú antes has mencionado La Matanza de Texas y yo, bueno, posteriormente al libro que has mencionado, La Condición Sombría, me dio por escribir un librito para la editorial Comares en Granada, un sitio donde yo trabajé durante un tiempo en esa ciudad, un libro sobre cine de terror, y me estuve chutando el género, vamos, de un extremo al otro, y me pareció fascinante el reencuentro con La Matanza de Texas. Una película sorprendente en más de un sentido, porque cada vez que hablo con alguien, no es que sea algo que haga cotidianamente, pero cuando lo he hecho, he hablado de esta película o me han dirigido alguna observación en este sentido y he podido tirar de la lengua a alguien, todo el mundo la recuerda como tremendamente sangrienta.
Sí.
Y si la vuelves a visionar, verás que parece poquísima sangre.
Vaya.
Y eso es porque, a pesar de que parezca una película que está hecha un poco de cualquier manera, con una especie de cámara al hombro, y con un formato así como descuidado y como muy punk y tal, no, es una película hecha con un montaje que está medido al milímetro. O sea, es de una precisión tremenda. Esos trabajos de precisión que, sin embargo, no se notan, me parecen particularmente fascinantes. Y en esta película, vamos, a la que reparas en ello, gana en cada nuevo reencuentro. Luego ya de las secuelas prefiero no opinar tanto, son unas mejores, otras peores, pero la original, digamos, la primera, me sigue pareciendo a día de hoy un auténtico hito en el género, incluso más allá del género.
Bueno, pues me sorprende, ¿eh? Yo no sé si seré capaz de verla, porque me cuesta a mí un poquito de trabajo lo del terror. Pero bueno, me parece sorprendente y muy interesante lo que dice. En fin, Antonio Castilla Cerezo, gracias por haber aceptado conceder esta entrevista a Philosophy Pod y hasta pronto.
A ti por la invitación, gracias.
Hasta aquí Philosophy Pod. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.